Bueno, buenas tardes. Pues vamos a continuar con la contestación. Bueno, que vimos en la sesión anterior, estamos viendo el equilibrio a corto plazo del monopolio, haciendo un rápido repaso. Un monopolio. Siempre y como condición de máximo tiene que ser aquel tramo en el cual la curva de costes marginales está por encima del ingreso. Y también se tiene que cumplir la condición para produzca, que el precio tiene que ser mayor o igual que los costes medios variables, como cubrir los costes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir avanzando. Entonces, la oferta del monopolio a corto plazo. Recordemos que la curva de oferta a corto plazo de la empresa competitiva era en el caso del monopolio tendrá infinitas curvas de oferta, puesto que depende de cómo se mueve la demanda. En el caso, por ejemplo, de este esquema, en función de a qué demanda se enfrente, pues tendrá tanto infinitas curvas de oferta en función de ese conjunto de curvas de demanda que pueda llegar tiene más historia y finalmente, pues como podemos observar uniendo los diferentes puntos PQ al cual el monopolio oferta, pues se va conformando la función de oferta del monopolio. El ejemplo que se pone es que si suponemos que los costes marginales a corto plazo son constantes, pues en función de las diferentes curvas de ingreso marginal o a la coste marginal y tendremos diferentes precios en función de las diferentes situaciones de demanda que tengamos, que son las que generan las diferentes curvas de ingreso marginal. El equilibrio a largo plazo del monopolio, evidentemente, es compatible con la existencia prácticamente, si suponemos que los costes medios y marginales a largo plazo son constantes, es una recta horizontal, sería un supuesto muy sencillo. El tamaño de planta original del monopolio viene determinada por las curvas a corto plazo de costes marginales y costes medios. En el caso del equilibrio original, pues supongamos que, por ejemplo, sea este de T1. Entonces, este caso, suponiendo que la curva de demanda, no la de la demanda, pues esta recta más inclinada, más cerca del origen, pues tenemos que estaremos ante un exceso de capacidad y tenemos que en este caso mientras que en el caso del segundo caso, tendrán otros tamaños de plata que sí que permitirán tener beneficios. Por ejemplo, en el caso de QE, este tamaño de planta, pues P, en este caso sí que tendremos beneficios. Puesto que nos situamos por encima de la curva de costes totales medios, y por lo tanto, en este precio sí que. Para al final, determinando el tamaño de planta óptimo a largo plazo, la empresa intentará producir esa cantidad con el menor coste posible. De alguna manera, habrá un reajuste de planta, el tamaño de planta, tal que la curva de costes totales medios a corto plazo sea la tangente a la curva de costes medios a largo plazo. Luego también hay otras estrategias de fijaciones de precio. En el cual no, ya no es el criterio de maximización del beneficio, sino, por ejemplo, la fijación del precio con un margen sobre costes. Lo que ocurre es que, evidentemente, nos tiene la teoría marginalista en el problema de que la mayoría de directivos tiene una información limitada sobre los ingresos. Sobre los ingresos y las curvas de coste. En principio, supongamos que si solo conoce los costes marginales, sí que entonces en este caso sí tendremos la regla marginalista algo más baja. Si reformulamos la expresión del ingreso marginal, tendremos que el ingreso marginal es igual a la derivada del ingreso total con respecto de la cantidad producida, pues bueno, nos sale esta fórmula de aquí, que el ingreso marginal es igual al precio más Q por la variación del precio al variar la cantidad producida. Vemos que el ingreso marginal tiene dos componentes, uno que es la producción y venta al precio P, y por otro, el otro componente es el descenso del precio, puesto que la curva de demanda tiene tendencia negativa, y en este caso, este componente reduce el ingreso generado por todas las unidades vendidas. Si operamos, observamos que el ingreso marginal se puede expresar como en función del precio más el precio por la inversa de la elasticidad precio-demanda. Si el objetivo de la empresa es maximizar beneficios, o sea, el ingreso marginal igual al costo marginal, sustituyendo el ingreso marginal por el coste marginal, tendremos que el precio menos el coste marginal partido por el precio es igual a 1 partido por la elasticidad, con lo cual, de alguna manera, esto es lo que nos está diciendo esta fórmula de fijación del precio, son como un margen sobre los costes. En resumen, esta regla lo que nos dice es que contra mayor sea la elasticidad de la demanda, menor será el margen sobre los costes que el empresario podrá cargar al consumidor. Claro que sí. A mayor elasticidad, ante una variación del precio, la demanda varía mucho más que proporcionalmente a esa variación del precio. Si estamos en mercados en los cuales la demanda es menos elástica, sí que podremos jugar más, si no, habrá que ajustar mucho el margen que aplicamos para marcar el precio. En el caso del monopolio con varias plantas, en realidad el planteamiento, suponemos que cada planta viene determinada por su propia curva de costes totales, con lo cual estamos hablando de que es como si fuese manera, dos monopolios diferentes, todo y que lo que se quiere maximizar es el total, el beneficio total de la empresa, no de cada una de las plantas. Es bastante obvia la operativa y bueno, pues fijaros que lo que se trata es de sustituir y operar, y al final la conclusión es que el ingreso marginal tiene que ser igual a, o sea, los costes marginales de las dos plantas tienen que ser igual al ingreso marginal. No tiene absolutamente más. Cada planta producida en el punto en el cual su coste marginal sea igual al ingreso marginal. El poder del monopolio, de alguna manera, esto es un concepto, una medida que nos permite, de alguna manera, pues, aplicar una medida, un ratio respecto a qué poder tiene el monopolio en cuanto a aplicar precios superiores al coste marginal. Por lo menos que en la empresa competitiva, cuando tenemos competencia perfecta, el precio acaba siendo igual al coste marginal de cada una de las empresas. Entonces, en este caso, el poder del monopolio se traduce justamente en la empresa la capacidad que tiene de fijar un precio superior al coste marginal. Utilizando un sencillo índice, que es el grado de poder del monopolio de Lerner, tenemos que este grado de poder es igual al precio menos el coste marginal partido por el precio. Digamos que si el precio es igual al coste marginal, tendremos que L es igual a 1. Perdón, esto está mal. O sea, si en la empresa competitiva, que el precio es igual al coste marginal, L es igual a 1. Contra mayor sea L, mayor poder de monopolio tendrá esa empresa. Y por lo tanto, el poder máximo será aquel en el cual L sea igual a 1. ¿No? Dicho de alguna manera, será un precio tan grande que el efecto que tiene el coste marginal con respecto al precio que puede cobrar es ese. Finalmente, costes sociales del monopolio. ¿Por qué decimos y por qué se justifica toda la legislación antimonopolio? Pues es porque un monopolio conlleva una serie de costes sociales muy asociados a la pérdida de eficiencia y la escasez de recursos. Si nos fijamos en el gráfico, en el caso de una empresa perfectamente competitiva, tendremos que el precio P de la empresa perfectamente competitiva, pues será aquella en la cual el ingreso medio igual a la curva de demanda, de alguna manera, es igual a otra. Mientras que en el caso del monopolio, y esto implica pues en el equilibrio que producirá una cantidad Q asterisco, un precio P asterisco. En el caso del monopolio, como lo que hace es igualar coste marginal igual a ingreso marginal ante la ausencia de competidores y luego se va a la curva de demanda igual a ingresos medios y fija el precio, nos queda de alguna manera el ingreso medio es igual a lo que estamos representando en estos ejes, la curva de ingreso medio le igualamos a la demanda, el ingreso medio es igual a la ingreso total partido por la cantidad producida Q. Tanto el ingreso medio o el ingreso total es igual a Q por Q partido por Q. Para la cantidad de equilibrio. Entonces, la diferencia que tenemos entre en dónde se sitúa la empresa perfectamente competitiva, que sería precio igual al ingreso medio, igual a
coste marginal.
En el caso de la empresa monopolística, coste marginal igual a ingreso marginal, y luego se va a la curva de demanda y mira qué precio le corresponde. Es justamente la empresa. Con lo cual, aquí, al producir el monopolio en Q2 asterisco, hay una pérdida de eficiencia debido a que primero se produce menos cantidad y a un mayor precio, y por lo tanto una parte se pierde, no la gana nadie, que sería el triángulo B correspondiente al excedente del consumidor, y también se pierde una parte C que corresponde con la excedente del excedente. En el caso del monopolio, sí que el monopolio gana el área A a costa del excedente del consumidor, que en la parte perfectamente competitiva todo esto sería el excedente del consumidor. ¿De acuerdo? Bien, estamos avanzando. Lo que comentábamos antes, entonces, ¿qué alternativas tenemos en regulación? ¿Qué posibilidades de regulación tenemos de un monopolio? Las posibilidades de regulación, pues podría ser, por ejemplo, cobrar precio igual a coste marginal. Lo que ocurre es que la empresa en esta situación puede tener beneficios negativos, entonces cerraría. Caso típico de los monopolios naturales, en los cuales los costes medios son decrecientes a lo largo de en el tramo de producción. Por lo tanto, sí, y los costes marginales son inferiores a los medios, con lo cual a largo plazo toda la empresa estará en pérdidas y por lo tanto no tendrá sentido. La alternativa podría llegar a ser una superficie pública equivalente, aunque esto va a desincentivar el que se presente para buscar alternativas más efectivas. También podría ser fijar precio igual a coste marginal, pero es muy difícil averiguar que el organismo regulador pueda averiguar los costes reales. Finalmente, el monopsonio es justamente la situación inversa a la del monopolio, por lo tanto no tiene más complejidad conceptual. Lo único que, en vez de haber un solo vendedor, en este caso tenemos que existe un solo comprador, por lo tanto este comprador va a tener la capacidad de influir en el precio del producto, con lo cual podrá llegar a adquirir un bien a precio inferior al del mercado competitivo. Es un pequeño planteamiento analítico, pero bueno, creo que tampoco vale la pena, dada la penuria del tiempo que tenemos, entretenernos más. Bueno, pues vamos a ver el siguiente tema, el tema 10. El tema 10 es, de alguna manera, cómo, a partir de tener un cierto poder de mercado, cómo las empresas pueden fijar precios en función del poder de mercado que tengan. Las situaciones típicas son las de discriminación de precios, discriminación intertemporal de precios, tarifas en dos tramos y finalmente la competencia. Vamos a cada uno de estos casos. Discriminación de precios de primer grado, siempre se supone que en estos casos que tenemos una situación de monopolio, la idea es apropiarse de todo el excedente del monopolio, pues por ejemplo, son los que deciden producir aquí, ingreso marginal igual a coste marginal y tende a un precio que asterisco. La idea es cobrar a cada cliente el precio máximo que está dispuesto a pagar por cada unidad comprada, o sea, apropiarse del precio de reserva. De alguna manera, la idea es que el monopolio también pase a apropiarse del triángulo HF. Cada uno de estos consumidores les cobrará el precio que estarían dispuestos a pagar por comprar esa cada uno. Es que es muy difícil conocer el precio de reserva de cada cliente. ¿Hasta qué punto ese cliente está dispuesto a pagar por eso? Que no se hace no es una discriminación de primer grado de cada cliente, sino dividirlo en grupos. Entonces, esto es lo que veremos a continuación en otras técnicas de discriminación. Y, por ejemplo, tendremos la de precios de segundo grado. En este caso, lo que se trata es de cobrar al mismo cliente diferentes precios en función de la cantidad de bloque que consuma. Fijémonos que en este caso también la empresa lo que tiene que tener un cierto nivel de economías de escala, o sea, costes marginales y el ejemplo será, por ejemplo, si cobra tres precios según la cantidad de comprada, por ejemplo, P1 si compra Q1, P2 si compra Q2 y P3 si compra P3, entonces va a aprovecharse estas situaciones. Fijémonos que mejora respecto al caso anterior, el bienestar del consumidor, puesto que el consumidor no ve desaparecido todo su excedente. Estaríamos en esta situación de aquí, este triángulo de aquí, este triángulo de aquí. Fijémonos que nos queda una curva en forma de escalón, escalonada, que es en función de cada tramo. Se aprovecha, pero en función de sus costes medios, pero también el consumidor sale ganando. Finalmente, la discriminación de precios de tres grados es dividir a los consumidores en dos o más grupos para cobrarles precios distintos según las actividades, precio de sus demandas. Esta es la forma más extendida. Típico de la discriminación en niveles de transporte, clase preferente, clase turista, a cambio de un coste, pequeño coste incremental, pues, disponer de más espacio, butacas más cómodas, pero eso para la compañía es un coste pequeño respecto al coste total de operar, de volar, etcétera, y pues, siempre va jugando con estrategias como primeras y segundas marcas. Esto luego a las grandes compañías de productos de consumo industriales lo aplican mucho. Por ejemplo, los industriales, los electrodomésticos, las líneas blancas, también en cierto modo las marrones, pero las marrones las grandes marcas casi han desaparecido, pero la línea blanca de electrodomésticos aún sigue. Por ejemplo, el tema de lavadoras, neveras, nos encontramos que Siemens es la cabecera, la marca cabecera del grupo, y como segundas marcas está Bosch, y como tercera marca, por ejemplo, está Bayer. La base es la misma, los motores son los mismos, pero diferentes modificaciones, diferentes sofisticaciones, programas añadidos, etcétera, pues hacen que se puedan cobrar un precio más caro para la primera marca, un precio más barato para la segunda marca, aunque los motores y todo sean comunes. Pero en este caso, lo que se trata es de dividir cada grupo. En general se divide en diferentes cuotas, en diferentes tramos. Se supone que los costes totales sí que van a ser comunes, bueno, casi comunes, y por lo tanto a partir de aquí discriminamos en diferentes curvas de ingreso marginal en función de lo que están dispuestos a pagar cada uno de los grupos. Claro que suponemos que el coste de producción es prácticamente el mismo. Y finalmente tenemos la discriminación intertemporal de precios. De alguna manera, en un primer momento, ante una demanda más inelástica, los precios son más altos. Conforme se va introduciendo ese producto, conforme incluso también se van generando economías de escala. A medida que el producto ya va madurando, pues se quiere conseguir una mayor demanda, a través de una mayor producción, por lo tanto, se quiere atacar una demanda más elástica que la demanda inicial. Esto es típico, por ejemplo, de novedades literarias, las cuales al principio, el primer año, pues solo se encuentra la en tapa dura, en tamaño grande, luego al cabo de un año, pues si ya encuentras las ediciones de bolsillo. Tapas blandas, mucho, el libro más pequeño, las letras más pequeñas, pero al final el contenido es el mismo, por lo que es mucho más barato. Por lo tanto, justifica, se pasa de una de uno más inelástica a un mayor precio, a una de dos más elástica a un precio. También hay, en vez de discriminación intertemporal, pueden haber incluso, bueno, no, también hay intertemporal en función del momento del día, del momento del consumo. Esto se aplica, pues, por ejemplo, hay algunas tarifas eléctricas que trabajan en temas de periodo punta, periodo valle, o por las noches, en una casa se instalan acumuladores y baterías. Lo que se hace es consumir y cargar las baterías por la noche, cuando la electricidad es más barata, cuando hay menos consumo, y esas baterías son las que alimentan los sistemas eléctricos que se ponen en marcha, pues durante el día, si tú te puedes ahorrar el precio, puedes aprovecharte del precio en el periodo valle. Evidentemente, esto implica, cuando lleva en el caso de estos. En el caso de la electricidad, que es un tipo de inversión en sistemas de acumulación de la energía. También se encuentra en el AVE, por ejemplo, no es lo mismo el AVE de hora punta de Barcelona a Madrid a las 7 de la mañana que el de las 10 de la mañana. Los precios son mucho, muy, muy diferentes. Finalmente, luego también podemos tener tarifas en dos tramos. El típico tarifario de una tarifa fija, que da derecho a una cierta cantidad, y luego también otra por cantidad por unidad consumida. Ejemplo es parques de atracciones, que hay una entrada y luego algunas atracciones pues se cobran otra entrada, o tienen una entrada adicional. Parque de atracciones, zoológicos, espectáculos, extremo podría ser, por ejemplo, lo que es la tarifa, lo que es la tarifa eléctrica, los precios de la energía eléctrica, que hay un tramo fijo que típicamente se mide o se estipula en función de la potencia instalada. Esto es lo que tiene que cumplir la capacidad de conexión y la capacidad que tenemos nosotros de poder consumir una mayor o menor cantidad de energía. Luego pagamos en función de los kilovatios hora que consumo real. Son dos tramos, uno fijo y otro en función del consumo. Hay muchos otros, por ejemplo, aquí en Barcelona, si conocéis la experiencia de la Bancada, partido, pues también las tarifas están diseñadas de manera que se paga un fijo como puerta de acceso al servicio, a la flota, y luego en función de tus necesidades, pues vas a pagar por kilómetro y por hora. Hay diferentes modos. Claro, es que esto no está tan alejado de la realidad. Finalmente, la publicidad. La publicidad, evidentemente, va a desplazar la curva de demanda hacia la derecha. O sea, se hace publicidad para vender más, para convencer a la gente con nuestros productos, que nuestra oferta es mejor y es más única de alguna manera, pero conlleva también unos mayores costes. Entonces, si modelizamos que la cantidad de demanda va a ser en función del precio y del gasto de publicidad, para maximizar el beneficio ante la publicidad, suponemos que la curva de la forma funcional de la demanda en función de la publicidad es mayor que cero, a mayor publicidad, mayor demanda. Y suponemos también que el coste de publicidad, el gasto de publicidad, es una cantidad fija. Entonces, la maximización del beneficio pues va a ser maximizar la función esta de aquí, con lo cual tenemos, simplemente operando, pues podemos ver que al final, ¿cuál es la regla? Pues va a ser aquella que yo voy a invertir en publicidad, siempre y cuando la elasticidad de la publicidad, de ese aumento de demanda es mayor que el coste que tenemos. Entonces, nos dice que para maximizar beneficios, el coeficiente entre los gastos y los ingresos por ventas debe ser igual al coeficiente entre la elasticidad de la demanda respecto a la publicidad y la elasticidad respecto al precio. Pues, si hacemos publicidad, también el precio va a ser. Bueno, pues esto es el tema 10. Vamos a ver rápidamente el tema 11. Comentaros que la sesión del viernes lo que vamos a hacer va a ser hacer un examen de los últimos de los que se pueden encontrar. Ya os lo diré, son virtuales, os enviaré el mensaje. Vamos a ver los examen de cursos anteriores que está colgado en el curso virtual. Lo que haremos será resolverlo con cierto detalle para verlo cómo hay que plantear las cosas. Vamos a buscar. Voy a descargar la transparencia del tema 11 y del tema 12. Lo mismo que En este caso, este tema, lo que vamos a ver es la competencia monopolística. Rápidamente, sobre todo en caso teórico, el modelo de competencia monopolística, según el modelo de Chapman, tenemos que es un mercado formado por un grupo de empresas que venden productos diferenciados, que son sus competitivos cercanos, tenemos libertad de entrada y salida de empresas. Se da uniformidad entre las diversas empresas de la industria respecto a la demanda y la coste. Y el supuesto es que existe perfecta simetría entre las empresas de la industria global. Cada empresa compite por igual con el mercado. De la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa, en el caso de la competencia perfecta, la demanda es una recta horizontal. En el monopolio, la demanda es la del mercado. Sobre el supuesto 1, la demanda de la empresa tendrá pendiente negativa, dado que el futuro de la empresa es ligeramente distinto, con el que hay efecto de sustitución, son sustitutivos cercanos. Entonces, en función del precio, si el precio es mucho más caro, se van a vender más los sustitutivos. Si el precio es más económico, pues se va a vender más nuestro producto que el de la competencia. Prácticamente la situación, pues, al final, una empresa de competencia monopolística se enfrenta a dos curvas de demanda distintas. La primera de ellas es, suponemos que el punto de equilibrio es de cero. Cero. Entonces, si la empresa baja precios, se va a enfrentar a una curva de demanda más elástica, puesto que igual sí que capta, es probable que las otras empresas le sigan, por esto la curva de demanda va a ser más elástica. Lo que ocurre es que también dependerá de los costes, habrán competidoras que igual no la podrán seguir. Mientras que si una empresa sube los precios, pues va a enfrentar a una curva de demanda más elástica, pues de pronto los consumidores van a estar dispuestos a pagar ese precio. Con lo cual, la empresa, si baja el precio hasta P1, dependerá la cantidad final de si los competidores persiguen o no. Si no baja el precio, estaremos en el campo de demanda elástica. Si lo bajan también, pues nos quedaremos en el campo de demanda inelástica. Hay que tener en cuenta que la empresa, evidentemente, va a tomar decisiones en base a la curva de demanda elástica. En esta situación, los equilibrios a corto y largo plazo son los siguientes. Suponemos, evidentemente, que son más indicadoras del beneficio, por lo tanto, la más indicadora del beneficio se mantiene, que es marginal igual a coste marginal. Lo que ocurre es que la condición de máximo beneficio es que el ingreso marginal está en el tramo en el cual es inferior al coste marginal a corto plazo. A largo plazo la situación sería simétrica. Finalmente también la empresa producirá a un precio que como mínimo el ingreso marginal cubra o el precio cubra, como mínimo los costes variables. Entonces, esta situación, pues tendremos que, a corto plazo, si la empresa coste marginal igual ingreso marginal, ¿a qué precio vende? Recordémonos que la empresa toma sus decisiones en función de la demanda elástica, tanto la D minúscula, D minúscula, entonces se va a la curva de demanda y dice que este es el precio a corto plazo. A largo plazo, ¿qué será? Pues este equilibrio a largo plazo será aquel en el cual la curva de demanda DD sea tangente a la curva de costes medios a largo plazo. Y en este caso ya la empresa no puede moverse. Dijémonos que la incompetencia perfecta no es el punto de tangencia, sino que teníamos que la empresa perfectamente competitiva se sitúa en el punto S del cual a largo plazo el coste marginal a largo plazo es igual al punto medio, al punto de coste medio a largo plazo mínimo. Esto es el mínimo. ¿Por qué? Porque la curva de demanda, la que se presenta en competencia perfecta, es una curva horizontal, por lo tanto esa tangencia será en el punto mínimo de coste de costes. En este caso tenemos que coste marginal igual a lo que toque. Y la curva de demanda de precios es tangente a la curva de costes medios a la demanda. Por lo tanto, fijémonos que, a diferencia de competencia perfecta, la curva de demanda va a ser menos inclinada, no va a ser horizontal, pero va a ser elástica y mucho más elástica que en el caso de monopolio en el cual la demanda sería de alguna manera esta de aquí. El D mayúscula simboliza la curva de demanda aquella en la cual el resto de empresas no siguen a la empresa. Por lo tanto, si no la siguen, de facto estamos en una situación de monopolio. De ahí el parecido, en este caso, o bien a competencia perfecta en un caso sería muy elástica, al monopolio en el otro caso, puesto que es una curva de demanda muchísimo más elástica. Entonces, comparando, aquí en resumen lo tenemos, la comparación de la situación entre competencia perfecta y competencia monopolística. Tenemos que en el caso de la competencia monopolística, este punto de tangencia implica una menor producción cuando, por ejemplo, estructuras de costes, la empresa también se podría poner en este punto. Dicho de otra manera, la empresa está trabajando con un cierto exceso de capacidad. Mientras que en el caso de competencia perfecta, la empresa está trabajando a plena capacidad. Pero el libro en cuanto a las críticas al modelo de Chamberlain. Entonces vamos a ver otro modelo, también de competencia monopolística, pero en el cual el elemento diferenciador es un elemento espacial, es la localización. Es típico de, por ejemplo, lo que son las localizaciones en cuanto a distribución comercial del sector terciario. Entonces, aquí se nos da la paradoja del hoteling, que de alguna manera dejamos a las empresas operar libremente, suponiendo un modelo lineal, cada una de ellas recoge un área de influencia, tal que en este ámbito, la más cercana es la. En este ámbito de aquí, la más cercana es la. Si dejásemos libre competencia, podríamos llegar a tener una solución más ineficiente que esta, que sería la B se sitúa aquí, la A se sitúa aquí. Fijémonos que también el área de influencia de las dos empresas es la misma, tiene
de alguna manera el mismo cargo de mercado,
pero en este caso hay más ineficiencia para el consumidor. En este caso, esta localización, que se tendría más bien por regulación, por estar óptimo, la distancia máxima que recorre un consumidor es esta de aquí. Mientras que en esta situación de aquí, la distancia máxima pasa a ser esta de aquí. Hay una ineficiencia, no una ausencia regulatoria, para el. Que esto es también de alguna manera estos modelos espaciales nos explican pues lo que sería la concentración de oferta comercial en los centros de las ciudades, que están mejor conectados con respecto al resto de la ciudad, con respecto incluso al área de influencia de la propiedad. ¿De acuerdo? Finalmente, muy rápido, vamos a introducir el tema 12, vamos a ver una pequeña. Nada, porque no nos queda más tiempo. Entonces, en este caso, el tema 12 va sobre la teoría del oligopolio. Tenemos diferentes casuísticas. Es interesante este tema, y que os lo miréis, pues, que algún problema puede caer. De alguna manera, aquí está el resumen de los diferentes modelos de oligopolio y sus características. Que no hay acuerdos, oligopolios colusivos, que sí que las elecciones son de especies de cooperación, y así los cárteles. Entonces, de alguna manera, aquí el análisis es primero el modelo de Cournot, que es competencia en cantidades. Pues esto se basa en la curva de reacción, acordaros, ya se ve en la economía. Que analizamos es y formulamos analíticamente cuál es la función de oferta de cada uno de los oligopolios. Entretengo, está bastante bien explicado, en el libro está muy, muy bien explicado, es muy interesante. Entonces, vemos que al final se conforman estas empresas. La clave de esto, al final, es estos coeficientes de cantidad y de precio. Luego veremos una tabla resumen muy interesante como cuál es la situación. El modelo de Bertrand es competencia en precio. El modelo de Stackelberg se supone que es aquí que hay un líder y un seguidor. Se detalla muy bien el proceso de decisión, de toma de decisiones. clientes. Finalmente hay otro modelo que sería el liderazgo en la elección del precio. Tenemos aquí la explicación gráfica. Finalmente tenemos las dos estrategias de oligopolios exclusivos, carteles. Pero finalmente también tenemos un modelo de curva de demanda cuadrada que se corresponde con un oligopolio con diferenciación de productos. Finalmente, os comentaba la tabla esta de comparativa de los modelos de oligopolios. Dijémonos que el cártel es de menor cantidad se produce en total, la que más sería el de Bertrand, y por otro lado el 27% de los monopolistas. Dijémonos que en este caso sobre todo el líder, cada una de las estadísticas que hemos tenido son iguales, entonces ese sería el líder. Estoy mirando que no sé si hay un error en este botón de aquí, pero bueno, la idea es esta: fijaros que al target es el que menos cantidad produce. B, los tercios, los cuartos, a partir de B, el oligopolio en el de Bertrand, en el cual hay libertad de producción. Bueno, pues con esto acabamos la sesión de hoy. Y de suerte, y si queréis, vamos a hacer una sesión de práctica, de exámenes, el viernes, este viernes, que va a ser una sesión que no pude dar en la semana de 20. Gracias.